Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Macron, que es el chico listo de la política europea, el neobolista formado en la muy elitosa Escuela Nacional de Administración, es alguien que últimamente tiene mucha influencia en la política española, porque reparte carnets de buena conducta. Por ejemplo, a Ciudadanos le ha sacado la tarjeta roja por sus pactos indirectos con Vox, y a Sánchez lo ha apoyado claramente. Lo recibió en una cena con mantel de hilo y muchos oropeles a las pocas horas de que Sánchez ganara las elecciones de abril. Sánchez es una pieza fundamental, piensa Macron, del eje entre liberales y socialistas y otras formaciones para controlar cargos de la Unión Europea. Esta tarde se está celebrando en Bruselas precisamente una reunión para empezar a repartir esos cargos. Antes de esa reunión, Sánchez ha desayunado con Macron y otros líderes europeos. Seguramente han hecho una parte. Seguramente Macron ha hablado de este asunto con Sánchez, de qué van a hablar. Y seguramente Macron le ha preguntado por cómo va lo de la investidura. Y no sabemos qué le habrá contado Sánchez, pero Macron está informado porque Macron sabe que la investidura depende en este momento de los independentistas catalanes y de los herederos de ETA, de Bildu. Y esas noticias no le deben de gustar a Macron, al chico listo que está muy presente en la política española. Porque es como si la República Francesa dependiera de la abstención, y la abstención es una forma de apoyo de los independentistas corsos. Macron a los independentistas corsos no está dispuesto a darle nada. No lo ha dado ni la cooficialidad del corso en la isla de Córcega. Después de ese desayuno, Sánchez ha hecho unas brevísimas declaraciones y ha dicho lo mismo que viene diciendo en los últimos días, que PP y Ciudadanos deben de abstenerse, y cuando le han preguntado por qué está hablando con Esquerra, no ha querido responder. Para dejar claro que a estas horas la investidura depende de los independentistas y de Bildu, Celá, la ministra portavoz en funciones, muy didáctica ella, ha asegurado que el voto de todos los diputados vale igual.
Todos los escaños, tanto de parlamentos autonómicos como de las Cortes Generales, son legales y legítimos.
Todos los escaños son legítimos, claro, pero no es lo mismo que te voten o que se abstengan unos diputados o que no se abstengan esos diputados. No es lo mismo llegar a la presidencia del gobierno con la abstención de unos diputados que defienden una Cataluña independiente y con la abstención de unos diputados que no han perdido perdón por los crímenes de ETA. ¿Qué cosas tiene la ministra portavoz? Que eso es de lo que estamos hablando. Rivera y Casado aseguran que con este socialismo que se ha acercado a Bildu en Navarra no pueden abstenerse. Y Rufián se ha mostrado encantado. Esquerra reconoce nuevos contactos con el PSOE e insiste en que no bloqueará la investidura. O sea que están hablando. Lo que tenemos que saber en algún momento, porque queremos luz y taquígrafos, es de qué están hablando los socialistas y Esquerra. El que había salido de la vida política absolutamente, Mariano Rajoy, lo hemos visto de vacaciones en Ibiza, pues ha hablado hoy y ha defendido un pacto del PSOE con Ciudadanos y ha recordado que gobernar con 123 diputados es muy complicado.
Lo que necesita España es, primero, un gobierno estable. Segundo, un gobierno con 176 diputados.
Rajoy no tenía los 176 diputados. Rajoy ha dicho que Sánchez se lo tiene que currar. Rajoy ofreció en la crisis política de 2015 una gran coalición al PSOE, incluso una vicepresidencia. Es verdad que aquello era posible, poco posible, pero Rajoy lo ofreció. Sánchez a Ciudadanos no le ha ofrecido nada. Esta misma tarde le ha exigido, como si fuera un derecho, que se abstuviera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Fiscalía Francesa ha recurrido la decisión del Tribunal de Apelación de París de poner en libertad al histórico dirigente etarra Josu Ternera. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Mientras José Antonio Urriticoechea espera desde ayer en las dependencias de la Dirección General de Seguridad a que el fiscal le notifique las órdenes de detención de las autoridades españolas y que después el Tribunal de Apelación tome una decisión sobre su eventual detención provisional, a la espera de que se proceda a un examen completo del procedimiento, se ha sabido que la Fiscalía francesa ha presentado un recurso de casación contra la decisión que tomó ayer el Tribunal de Apelación de París, que dejó en libertad bajo control judicial a Urrutikoetxea. De esta forma, se evitaría que el antiguo dirigente de ETA fuera puesto en libertad una vez que se le comuniquen las peticiones de extradición y euroórdenes dictadas por España.
Y te cuento que la Junta Electoral Central ha comunicado al Parlamento Europeo que los escaños de Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras quedan vacantes. No pueden ser eurodiputados, María Daván.
Ninguno de los tres podrá ser eurodiputado y, por tanto, no tendrán, por ejemplo, la inmunidad que se deriva de ese cargo y que tanto buscaban. Y es que la legislación española obliga a realizar dos trámites. Primero, acatar de manera presencial la Constitución en nuestro país ante la Junta Electoral Central y, solo después, asumir el cargo en la Eurocámara. Y ninguno de ellos ha cumplido ese primer trámite. Junqueras porque se lo prohibió el juez, Comín y Puigdemont porque se limitaron a mandar un documento en el que aseguraban que habían realizado este trámite por medio de un juramento ante notario. Pero la Junta Electoral lo rechaza y les viene a decir que el procedimiento es el que es y no el que ellos quieren que sea.
Y Pedro Sánchez ya ha llegado a la cumbre que se celebra en Bruselas. El presidente del gobierno ha criticado el bloqueo del PP y Ciudadanos de cara a la investidura. Asegura que lo más importante es que haya un gobierno.
Ni el Partido Popular ni Ciudadanos están defendiendo la estabilidad de España, ha dicho el presidente Pedro Sánchez. No entiende este bloqueo e insiste que la única alternativa es facilitar un gobierno de progreso.
Aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿El bloqueo? ¿Unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente. Porque no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad.
Palabras del presidente del gobierno a su llegada a esta cumbre europea en Bruselas. El objetivo de hoy es elegir los altos cargos que van a dirigir las instituciones comunitarias los próximos 5 años.
Gracias, José Luis, consejero. Y en los deportes ya es oficial el último fichaje del Atlético de Madrid, Santi Duque.
Se trata, Pilar, de Marcos Llorente. El Real Madrid ha comunicado el traspaso del mediocentro por una cantidad que ronda los 40 millones de euros. Llorente, que firmará por las próximas 5 temporadas cuando pase reconocimiento médico, ha explicado su decisión en las redes sociales. Me voy, ha dicho, sin nada que reprocharme ni nada que reprochar. Trabajo duro, conciencia tranquila. Esa frase define bien mi vida, dice el ex mediocentro del Real Madrid. El siguiente movimiento en el Atlético será el fichaje de Joao Félix, que se convertirá en la contratación más cara de la historia colchonera con 120 millones de euros y también llegará a la salida de Rodri con destino al Manchester City. En el Real Madrid, de lo que está más pendiente después de las últimas presentaciones, es de las salidas, la de Kovacic al Chelsea, la de Raúl de Tomás al Benfica o la de James Rodríguez, que podría recalar en el Nápoles. Hoy también reclama la actualidad la final por el ascenso de segunda a primera. Arranca la última eliminatoria para conocer qué equipo acompaña a Osasuna y Granada a la máxima categoría. Los dos supervivientes en los playoffs, Deportivo de la Coruña y Mallorca, inician la final en un Riazor a reventar a partir de las 9 de la noche. Y en tenis, mala noticia para el argentino Juan Martín del Potro, que se ha vuelto a lesionar la rótula y tendrá que volver a pasar por el quirófano.
Buscar un piso para alquilar en grandes ciudades españolas como Barcelona o como Madrid, no solo, pero bueno, vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso de Madrid, pues es una auténtica pesadilla. Si te parece, vamos esta tarde a acompañar a una joven pareja en la búsqueda de una vivienda para alquilar. Ana y Alberto quieren iniciar su vida en común, pero sus sueldos rondan los 1.000 euros cada uno, poco más. Buscan en Madrid, en este caso, un piso pequeño, pero a ser posible, de 2 habitaciones, porque son de fuera de la capital y con frecuencia reciben la visita de alguno de sus padres. Ellos tenían un tope máximo de 600 euros al mes, pero claro, después de varios meses de búsqueda infructuosa, han decidido subir hasta los 800 euros, aunque tengan que aceptar un poco de ayuda familiar. Así que han vuelto a reiniciar la búsqueda con ese nuevo tope. Y esto es un ejemplo de lo que están encontrando. Piso de 70 metros, 2 habitaciones, un baño, segunda planta sin ascensor, sin garaje, en la zona de Puente de Vallecas. Esto ya está próximo a la M40, por tanto bastante alejado del centro. Precio 750 euros al mes. Necesario un mes de fianza, pero atención, imprescindible como garantía tener propiedad o avalista con propiedad a su nombre. Claro, el piso está en precio, pero lo descartan por este requisito y también por la ubicación. Vale, vamos con otro que han encontrado. Piso de 50 metros, 2 habitaciones, un baño, tercera planta exterior con ascensor, sin calefacción, zona delicias, precio 750 euros al mes. A ver, el precio les cuadra. Bien situado, pequeño pero bien situado. Pero hombre, sin calefacción. Descartado. Vale, cambiamos de barrio. Elegimos el barrio de Prosperidad. Este barrio es una zona ni muy céntrica, pero tampoco está muy alejada. Es un barrio popular de Madrid, tranquilo, bien comunicado. Y ellos piensan, todos pensamos, que aquí a lo mejor podemos encontrar algo interesante. Y nos ponemos a buscar. Y resulta que por debajo de 800 euros solo encontramos apartamentos de un dormitorio. Los de dos habitaciones superan prácticamente todos los 1.000 euros. Imposible, claro, se quedarían sin comer. Bueno, este es un caso típico de las dificultades. Todas estas son ofertas reales, ¿eh?, que hay ahora mismo en Madrid. Es un caso típico, como digo, de las dificultades a las que están enfrentando ahora mismo muchas parejas, muchos jóvenes, muchas familias también. En definitiva, todo el mundo a la hora de alquilar una vivienda. Además del precio y la ubicación, hay otros factores que convierten la búsqueda en un cometido realmente desquiciante. Las exigencias de avales, la rapidez con que se alquilan. La mayoría de los pisos que encontramos en las páginas de alquiler llevan menos de un mes publicadas. El incremento del precio desde que empezaron a mirar, por ejemplo, nuestros protagonistas hasta ahora. Muchos de los pisos que se encuentran, en realidad, son pisos turísticos, lo que lo complica todo. Y Ana y Alberto, de verdad es que ya no saben dónde buscar. Recordemos que el 6 de marzo entró en vigor el nuevo decreto ley de medidas para el alquiler de viviendas con dos medidas principales. Aumenta de 5 a 7 años el mínimo de años, como decimos, para alquilar una vivienda y la creación del índice de referencia del precio de los alquileres. Estas medidas, en teoría, son para beneficiar al que va a alquilar una vivienda, pero hay dudas de que realmente estén sirviendo para eso. Ahora lo comentamos. Y este problema no es solo español, ¿eh? Fíjate, Berlín ha sido el primer estado federado de Alemania que ha decidido aprobar una ley que pone coto a la subida del precio del alquiler. Por ley, han aprobado que el precio de los alquileres no suba en 5 años para luchar contra la especulación en el mercado de la vivienda. ¿Cómo se hace esto? Y sobre todo, ¿sería posible tomar esta medida aquí en España? Leandro Escobar es profesor de Comillas y CADE y experto en mercado inmobiliario. ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Es una descripción tipo de lo que está pasando en una ciudad como Madrid?
Sin duda. En las ciudades especialmente más grandes de España, como bien decías, los mercados inmobiliarios, tanto en compra como en renta, en este caso estamos hablando del mercado de los mercados de arrendamientos, pues en los últimos años han crecido en sus precios una barbaridad. Uh-huh. Y bueno, se debe a un montón de causas muy diversas. Cada submercado tiene sus causas concretas, pero especialmente en nuestras ciudades, Madrid, Barcelona y todas las que vienen detrás, está
Sevilla, Valencia, Málaga, por
efectivamente.
Ejemplo. Bueno, si sí, hablamos ya de San Sebastián o otras ciudades también.
Así es. Entonces, muchas de ellas tienen esta cuestión de los apartamentos turísticos que ha venido estando no demasiado profundamente regulada últimamente y solo en los últimos tiempos ha sido cuando se ha empezado a regular.
¿Tú crees que el tema de los apartamentos turísticos es lo que ha complicado realmente esta cuestión?
Es uno de los factores, sin ningún lugar a dudas.
Porque claro, nosotros estamos acostumbrados en España a la burbuja inmobiliaria, pero no lo estábamos en el tema del alquiler. Y ahora parece que estamos viviendo una burbuja inmobiliaria en el tema del alquiler.
Así es.
¿Cuáles son estos factores? ¿Los pisos turísticos y qué más?
Sin duda. La entrada de los fondos de inversión desde hace ya aproximadamente unos 6 años, que evidentemente compran en algunos casos simplemente para dar el pase, que se dice en otros casos como bienes de inversión, o sea, para el alquiler. Las dificultades cada vez mayores en la compra. Hasta hace pocos años pues existían ayudas fiscales a la compra en propiedad de vivienda y eso ya desde hace unos años no existe. Sí existen, sin embargo, incentivos al alquiler. Todo eso hace que al final se transmitan esos incrementos de demanda ante igualdad de oferta, porque prácticamente ha habido muy poca construcción hasta los últimos años y en Madrid en particular hay escasez de oferta sin ningún lugar a dudas, a pesar de que hay un montón de grúas en determinados barrios, pero todavía falta, ¿no? Entonces también falta suelo, como bien se conoce, y entonces bueno, pues la conjunción de todos estos factores de oferta y demanda pues hacen que evidentemente tanto en el mercado de compraventa como en el mercado de arrendamiento los precios estén subiendo en los últimos años.
Lo que han decidido en Berlín, ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo primero de todo tenemos que pensar que es una medida que no es nueva. Lo que ha ocurrido es una modificación de esta medida. En el año 2015 cuando se aprobó lo que los alemanes llaman el freno del precio del alquiler. Y esto se pensó porque en Alemania, tradicionalmente desde los primeros años 90, desde la reunificación, los mercados inmobiliarios han tenido bastante estabilidad por lo que se refiere a los precios, por diversos motivos también, pero sobre todo pues porque en Alemania se le tiene mucho miedo a la inflación desde hace prácticamente 100 años, desde la República de Weimar, ¿no? Y uno de los motivos importantes de la inflación tiene que ver siempre con los mercados inmobiliarios.
Entonces, pues ya pusieron ese tope, digamos.
Sí, pusieron este freno.
Un freno.
Muy semejante a lo que existe ahora, pero lo que ha habido ahora ha sido una modificación que se hizo a principios de este año y que entrará en vigor a final de...
¿Y significa...? Este año. Que no pueden subir los alquileres
Que no pueden subir de un determinado tope que está en un 10%, con algunas excepciones, ¿no? Pero como regla general, los contratos nuevos que se hagan o las prórrogas de contratos anteriormente en vigor no pueden subir por encima de un determinado
porcentaje. ¿Y esto podría funcionar? ¿O es poner puertas al campo?
Pues es una pregunta muy delicada y muy complicada de contestar. Yo creo que no tiene una contestación unívoca, sino que lo que hay que hacer es echar un vistazo a los ejemplos históricos que tenemos, recientes además, no solamente en Alemania, sino en París, por ejemplo, también se estableció una medida muy semejante que fracasó.
O sea que estas medidas de poner topes fracasan.
Bueno,
a priori.
También es verdad que depende de a quién se le pregunte.
Jorge Alcaldes, director de la revista Cubo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que está claro es que tenemos un problema. Bueno. Entonces, claro, eso lo podemos detectar todos con gente que conocemos, amigos, ¿verdad?, que están buscando una vivienda ahora mismo.
Pues un problema tan complejo y tan poliédrico, lo ha dicho, claro, Leandro, que no hay una respuesta única. El problema de que los precios de alquiler suban por encima de lo que cualquier expectativa de una pareja joven o de un ciudadano joven pueda permitirse, es primero porque a lo mejor no hay posibilidades tan fácilmente de comprar vivienda como hasta ahora, porque el suelo no está suficientemente liberado. Yo discrepo un poco con don Leandro, no es que no haya suelo, suelo hay, pero el suelo está en manos de quien está, y por lo tanto no está en manos de quien podría hacer que la oferta de la vivienda fuese mayor, ¿no? Está también en que nuestras costumbres sociales nos imponen, nos impulsan a vivir en el centro de las ciudades, porque también estoy un poco en contra de lo que dice Leandro. También hay oferta de alquiler barato, pero claro, nos tenemos que ir fuera de las ciudades, nos tenemos que ir lejos del entorno en el que socialmente todos, lógicamente con derecho, queremos vivir, de manera que es muy complicado. Y claro, cuestiones como la de Berlín, que tampoco es limitar los precios, sino limitar el aumento de los precios. Tú puedes pedir una pasta gansa por un apartamento en el centro de Berlín, lo que no puedes es subir más del 10% con respecto al contrato anterior, ¿no? Provoca, no sé si es cierto, pues cuestiones como que haya injusticias con el mismo piso, la misma calidad de piso, simplemente porque uno lo ha pintado, lo ha reformado, ya puede permitir tener un precio superior, que haya pago en negro porque la oferta sigue estando ahí y la demanda sigue siendo muy...
Pero entonces,
muy
¿no tenemos referencias ni siquiera en ningún otro país europeo similar al nuestro de algún sistema que esté funcionando en el sentido de que una pareja joven, por ejemplo, como nuestros protagonistas Ana y Alberto, con unos sueldos, por desgracia, no muy altos, pero muy habituales en un país como el nuestro, puedan independizarse, tener una vida juntos, formar una familia y alquilar un piso? ¿Hay alguna medida que se haya tomado en algún país europeo que haya funcionado?
Como regla general, yo creo que debe decirse que la intervención de los mercados no suele ser algo que dé unos resultados adecuados. Pero
quizá incluso es todo lo contrario, una mayor, no sé, estoy preguntando una cosa, una mayor seguridad jurídica para el propietario podría abaratar a lo mejor los precios, porque creo que precisamente esta ley que acabamos casi de estrenar en marzo de alquileres, que pretende proteger a quien alquila. Sin embargo, muchos propietarios lo que han hecho es, como no lo ven claro, es precisamente o no poner las casas en alquiler o subir los precios. Claro, es que entonces es de locos esto. Si algo que se hace para arreglarlo lo acaba estropeando más, ¿qué hacemos?
Pues esa es la
esa
pregunta.
Esa es la cuestión. ¿Cuál es la solución,
¿no? Del millón. Sí, si tuviéramos la solución igual no estábamos aquí ninguno.
Bueno, sí. Poner más oferta en el mercado. Eso evidentemente no es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero evidentemente, en mi opinión personal, absolutamente lego en la materia, y don Leandro es el auténtico experto, yo creo que todavía en España hay margen para liberalizar suelo y que la oferta sea un poco mayor. Y la oferta en el sentido de lo que nuestra cultura tradicional en España, que ha sido muy buena en eso, siempre nos ha llevado. Somos muy de propietarios más que de inquilinos. Y cuando la gente dice, no, es que en Inglaterra todo el mundo alquila. Bueno, ojo, pero en Inglaterra tienen unas pensiones luego cuando son mayores mucho más altas que las nuestras. Entonces a lo mejor se pueden permitir el lujo de vivir en un alquiler toda la vida. Y aquí en España, la mayoría cuando se jubila, por lo menos tiene su casa asegurada, ¿no? Y esas son cosas que hay que tener en cuenta.
Leandro Escobar, profesor de Comillas y CAD, experto en mercado inmobiliario. Seguiremos hablando. Gracias.
Muchas gracias.
Oye, Jorge, que te voy a pedir ahora una cosa.
A ver.
Si es posible que te toques la base del cráneo, justo ahí donde empieza el cuello. Yo me la estoy tocando también.
Con
las manos, hombre. A ver, ¿tú te estás notando? ¿Te notas algo raro? ¿Algo que quizá no tenías hace unos años?
Pues todavía no, pero creo que me va a empezar a salir.
Una especie, dicen algunos, de cuernecito que hace unos años no estaba ahí. Yo todavía no lo tengo, pero por lo visto hay muchos adolescentes que están desarrollando esta especie de espina conocida como protuberancia occipital externa, y la causa de esta mutación, entre comillas, sería el uso y abuso del smartphone. Saldría por estar doblando constantemente el cuello para mirar las pantallas de los móviles y las tabletas. Un equipo de investigadores de la Universidad Sunshine Coast en Australia han determinado esta relación tras analizar las radiografías de 220 pacientes entre 18 y 30 años, un 41% presentaba ese bulto. Pero bueno, los móviles están cambiando a los humanos.
Bueno, están produciendo algunos efectos sobre la salud de algunos humanos. Esto no quiere decir que los humanos vayamos a mutar y ahora de repente tener protuberancias raras en el cerebro o antenas en el cráneo, no. Lo que sí es verdad es que cualquier movimiento que fuerza la estructura natural por la que lleva un millón de años inventada nuestro cerebro o nuestro cuerpo genera reacciones en contra. Lo hemos visto todos. Los que son aficionados a correr, los runners, pues al final terminan teniendo modificaciones en la estructura ósea de la planta de los pies, los famosos espolones o las espondilitis de la columna, que son respuestas a hacer algo para lo que no estamos preparados o hacerlo en exceso. En este caso, nuestro organismo está preparado para que el cráneo caiga en el centro de la columna vertebral y el peso de la cabeza, que suele ser 5 kilos, 6 kilos aproximadamente, esté compensado. Si estamos constantemente ladeando hacia algún lado, es decir, provocando una descompensación del peso, nuestra musculatura reacciona. Reacciona generando un estrés especial, un proceso inflamatorio, y ante cualquier proceso inflamatorio surge pues una posible calcificación, una respuesta inmunológica. Esa calcificación puede acumularse allá donde estamos más tiempo situando la cabeza, que en este caso es en la base del cráneo, justo en la inserción con la columna.
Y entonces podríamos decir, Jorge, que estamos entrando en la era del Homo Technologicus.
Bueno, eso está claro.
O algo así.
Claro. Lo que hay que dejar muy claro, esto no se transmite de padres a hijos.
De momento.
No, porque los genes no están así. O sea, habría una forma de que se transmitiera. Y es si alguna vez alguien de manera espontánea nace con esto y eso le da una
ventaja ¿no?
evolutiva, claro. A lo mejor ese ya sobrevive más el que más tiempo está pegado al móvil. Y entonces el que tenga esa protuberancia tiene posibilidad de transmitirla a sus generaciones.
Lo que no hemos contado es que aparte de la protuberancia esta en el cráneo, también provoca papada. Eso me parece casi peor.
Eso es, porque es mucho más visible, porque el otro hay que tocar.
Es mucho más feo.
Eso
es mucho peor, Jorge.
Claro, esa es acción-reacción. Todos lo hemos visto a veces, los que hagan pesas con el bíceps y el tríceps. O sea, el músculo que está delante del brazo y el que está detrás. Cuando se tensa el bíceps, se destensa el tríceps y viceversa, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el cuello, la musculatura de atrás. Cuando se tensa, porque estamos echando la cara hacia adelante, se destensa por reacción la musculatura delantera, es decir, la de la papada. De mucho echar la cabeza hacia adelante, se hace más flácida la musculatura de la papada y nos sale más papada. Solución. Es muy fácil. Si basta con que de vez en cuando tengamos en cuenta que el ser humano está pensado para caminar erguido, nos estiremos un poquito.
Homo erectus.
Homo erectus, estiremos un poquito. Pensemos que hay una cuerdecita que tira de nuestra cabeza hacia arriba y entonces, bueno, 2-3 minutos de postura para compensar el déficit de andar todo el día pegado a la pantalla.
Te digo una cosa, veo a todos los influencers, bueno, y a todos, con el móvil aquí arriba, o sea, a la altura de la frente más o menos, mirándolo así.
Incluso más arriba todavía. Como,
los coreanos no tienen ese problema, que van con el palito a todos los sitios.
Claro, para los selfies, claro, un invento de la humanidad, es verdad.
Ay, qué bueno, gracias, Jorge. Hola, sí, Paloma.
Que estaba pensando, es que fíjate, solución, te dejas el pelo más largo, taparlo de atrás. Y lo delante, un buen collar.
Claro.
Pero no estamos más.
Sí, pero un collar ahí muy pegado al cuello.
Sí,
un
poquito pegado, es verdad.
Bueno, vamos a la Mutua.
Oye, con esto no hay ningún problema. Ya sabes que equivocarse es humano, como creer que el mejor seguro es el más caro. Bueno, pues convéncete que no, estás equivocado. Te conviene mutuarte, es ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y ya sabes, te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate. I just wanna be part of your symphony.
¿Qué estamos comiendo? Porque dientes también estamos perdiendo, ¿no, Jorge?
Se está perdiendo musculatura.
Musculatura,
del maxilar, muchísima.
¿Qué me dices?
Sí, sí. El maxilar ya no es tan poderoso como era antes.
Claro.
Lo que pasa es que eso tiene un efecto beneficioso y es que ganamos espacio para el cerebro.
Ajá.
De hecho, somos inteligentes porque comemos las cosas más blandas desde que se inventó el fuego. Pero esto daría para otro programa.
Otra cosa es lo que tengamos en el cerebro. Pero...
Eso también es verdad.
O sea, más cerebro no significa que su contenido
no siempre.
Bueno, te digo esto también porque estamos hablando hoy de tapas.
Sí.
¿Eh? Y hombre, unas croquetas no cuesta trabajo comerlas. ¿Qué dicen los oyentes, Cobian, de las tapas? ¿Cuáles le gustan?
Hay algunas croquetas que...
Las del día, al menos. Pues ahora que llega el calor, un clásico.
Mi tapa de la que más me gusta es la ensaladilla rusa.
Hombre.
Que aquí en Andalucía se come mucho.
Claro, y este oyente que se llama José nos escribe desde Sanlúcar de Barrameda. Y es que le hemos pillado comiendo ahora. Y además de la ensaladilla rusa, nos ha pasado foto de tortilla de patata. De un revuelto de patata con lomo y con gambas. De ensaladilla mixta. Bueno, bueno,
vamos, que se está poniendo fino.
No, sí, le gusta la patata a este señor.
No.
O sea, no son tapas, un menú degustación.
Pero yo creo que una ensaladilla rusa la puedes encontrar en cualquier rincón de España.
Sí,
es verdad
sí.
Que en el sur a lo mejor se hace más con más gambas, por ejemplo. Y
pues
menos,
igual, sí.
Y ya, pero vamos... Un plato típico. Mi madre la hace riquísima. Bueno,
y ahora,
¿qué más?
Ahora que llega el calor. Y bueno, si la de José está muy bien, la de Tomás, que nos escribe desde Barcelona, tampoco tiene que estar nada mal.
Pues mira, la mejor tapa que he comido son los boquerones a la vinagreta con ajo y perejil que prepara mi padre. Y por eso le llamo que campeón del boquerón.
Olé. Los boquerones hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que congelarlos
sí,
antes y esas cosas, ¿verdad?
Previamente congelados, sí, sin
señor.
Duda.
Bueno, Aitor, que nos escribe desde Donosti, dice, huevas de bacalao con un aliño de cebolleta dulce picada con aceite de oliva y una pizca de zumo de limón.
Eso le gusta a Fernando, yo
¿ves
creo?
Cuando decía antes que eran tapas más elaboradas?
Sí, a mí las huevas me gustan mucho. Pero vamos, eso es muy sencillo, ¿eh? No bueno, es elaborado, ¿eh?
No, pero me refiero a que no es...
Hay que cortarla finita.
Unas croquetas o una tortilla mucho más... ¿No?
Bueno.
Pero vamos a ver...
Que no estoy poniendo nada contra la tortilla.
Cada uno,
¿es fácil o no es fácil hacer la hueva de bacalao? Aclaraos.
Es que es facilísimo.
Bueno, pues que nos llamen los oyentes, que es lo importante, y nos cuenten cuál es su tapa favorita, cómo la toman ellos, dónde la toman ellos, cuál nos recomiendan. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Pedro Sánchez acaba de llegar prácticamente a la cumbre que se celebra en Bruselas y ha criticado el bloqueo del PP y Ciudadanos de cara a la investidura. Bueno, de esta cuestión y otras más, hablamos enseguida con Miriam Fernández.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes.
Por fin tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
¿Qué fresco cocinamos hoy?
¿Una buena merluza?
De pincho,
como esta de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Fresquísima. La pescaron ayer.
Y simplemente con unas verduritas.
Deliciosa.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
COPE Madrid.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
¡Te vas a quedar helado! Porque tienes un aire acondicionado Hisense de 2.200 frigorías por 222 euros y te lo instalamos en casa en 48 horas. Consulta condiciones. Solo del 20 al 23 de junio en tu tienda y en mediamar.es.
Toda una experiencia gastronómica a la carta te espera en el restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Extensa variedad de arroces, selección de carnes nacionales y pescados. Platos pensados al detalle para hacerte sentir en el Levante. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5197.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Sabías que existen tratamientos preventivos para evitar contraer la malaria? Viso Farmacéutica te recomienda que, si vas a viajar fuera de Europa, acudas a tu médico. Te informará sobre las precauciones a seguir y el tratamiento preventivo en pastillas que debes tomar.
Protégete contra la malaria con Viso Farmacéutica. Entra en lamalaria.com.
Gran noticia. Billy Elliot se une a la Kids Week de Londres ofreciendo entradas gratis para niños. Con cada entrada de adulto, una gratis para un menor de 16 años. Y hasta dos menores más con 50% de descuento. Compra ya tus entradas para la Kids Week del 28 de junio al 14 de julio. Entradas.com, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso, chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a intentar comprender lo que está sucediendo en la actualidad política hoy con la ayuda de Miriam Fernández Mata de Servimedia. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver qué nos dices de las últimas noticias y últimas declaraciones. Sánchez en Bruselas, pidiéndole a PP y a Ciudadanos que se abstengan por responsabilidad, que superen el bloqueo.
Aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿El bloqueo? ¿Unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente. porque no están apoyando.
¿Tú ya hacías información política cuando Sánchez decía aquello de
no es no?
No es no, ya hacías información
política. Me temo
política.
Que sí, que ahora le están devolviendo ese no es no con creces. Pide responsabilidad política, pero yo me pregunto, Fernando, ¿qué está ofreciendo a cambio ya al Partido Popular y Ciudadanos? Rajoy en su tiempo ofreció un gobierno de coalición, o sea, nada menor, ¿no? Como diría el propio Rajoy.
Sí.
Ahora mismo Sánchez está armando su campamento base, como decíamos anoche en Servimedia, con Podemos. Esa es su prioridad y simplemente apela al sentido de Estado. Es complicado, el PP es la alternativa. Así lo han dicho los ciudadanos, lo han dicho las urnas, y no va a facilitar ese gobierno.
Ya.
Menos aún después de lo que ha pasado en Navarra con Geroa Bai. Igual está Ciudadanos, y hoy lo han ratificado ambos líderes, Rivera y Casado, que se han pronunciado prácticamente con las mismas palabras en
Vamos
Bruselas.
Vamos a escucharlos a los dos.
Sánchez, con esta línea roja que pisa, pisa una línea roja muy grave. Así que nosotros, desde luego, con este sanchismo, con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio, porque está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años del constitucionalismo.
O se está con los demócratas, los constitucionalistas que condenan la violencia etarra, o se pacta con aquellos que intentan blanquearla y que no renuncian a su historial criminal.
Bueno, esto significa que la cosa queda cerrada por ese lado definitivamente. Miriam, si ya lo han repetido muchas veces, después de lo de ayer que decías tú de Geroa Bai, se ha acabado. O sea, no se puede pensar en una abstención, en un acuerdo con Ciudadanos.
Puede jugar con eso Pedro Sánchez, es una baza que tiene, lanzar esa presión, pero si no se materializa esa presión en ofrecer algo, en sentarse a hablar y tienes como socio prioritario a Podemos, y ha pasado lo que ha pasado en Navarra, se ha cortado la abstención de Navarra Suma, de esos dos diputados de UPN que podían ser determinantes, y por supuesto se ha cortado la posibilidad del PP y de Ciudadanos. Es verdad que si Ciudadanos apoyase el gobierno de Sánchez, como sí ha dicho hoy Mariano Rajoy, otro gallo cantaría, sería una legislatura más estable, podríamos hablar de un gobierno más moderado, sensato. Creo que eso es un anhelo, un deseo, y que no se va a materializar así.
Bueno, le han preguntado a Pedro Sánchez sobre qué está hablando con Esquerra, porque Rufián, ahora lo escucharemos, ha dicho que sí, que hay conversaciones. No ha querido responder, Rufián tampoco ha dado detalles, pero a Rufián se le ve encantado.
Diálogo, negociaciones, pero nosotros hablamos de condiciones hace ya mucho tiempo, no hablamos de líneas rojas, no hablamos de sogas.
No hablamos de líneas rojas, ha dicho Rufián. Bueno, ¿esto significa que tenemos una investidura en julio con la abstención de Esquerra y probablemente de Bildu?
Rufián ha dicho que no va a bloquear, básicamente, ¿no? Ha venido a decir eso al decir que no van a estar por una repetición electoral. Ha rebajado muchísimo el tono, incluso ha dicho en esas declaraciones en el Congreso que la Fiscalía, la Abogacía, bueno, ha minimizado todas esas peticiones grandilocuentes, sí, de Esquerra Republicana de Cataluña, que a lo mejor podían ser una condición por la que el gobierno no podía pasar. Bueno, parece que esa opción se acerca muchísimo. Además, ha hablado de una cooperación con Bildu, que ya se ha materializado en el grupo en el Senado, y también para cooperar en el Congreso. Con esa abstención sale. Otra cosa es cómo vamos a llevar a cabo esa legislatura,
yeah,
cómo se van a firmar acuerdos. Va a ser una legislatura muy convulsa, pero creo que habrá legislatura en segunda votación. Parece indicar que con rifirrafes, con tensiones, con tiras y aflojas, si cierra Pedro Sánchez el acuerdo con Pablo Iglesias, a partir de ahí lo demás vendrá poco a poco.
Pero vamos a ver, tú deduces de las palabras de Rufián que Rufián da la investidura con la abstención a cambio de nada, o sea, no va a exigirle
no,
Esquerra.
No, exigirá, habrá una negociación, a ver, he ahí la clave, ¿no? Vamos a ver qué están pidiendo y qué ceden. Habrá peticiones, pero está claro que ha rebajado muchísimo el tono, que si pide sentarse a dialogar y no pide la excarcelación de sus dirigentes, oye, las peticiones son diferentes y eso el PSOE puede manejarlo de una forma más fácil que si piden cosas por las que no pueden pasar, que van en contra de la ley.
O sea, que la cosa se va materializando. ¿Y qué importancia tiene en esta situación el acuerdo al que se ha llegado hoy para que haya un cuatripartito? Porque va a ser un cuatripartito en Canarias. Es Asociación Gomera, PSOE primero, Asociación Gomera, Nueva Canaria y Podemos. Que esto le arrebata, digamos, a Coalición Canaria y el Partido Popular, que tenían también en marcha un pacto. ¿Qué consecuencias nacionales, si tiene alguna, tiene este acuerdo?
Coalición Canaria, Ana Oramas, ya había sido muy clara, muy explícita a la hora de decir que no iba a apoyar al Partido Socialista siempre y cuando tuviese un acuerdo con Podemos. Lo dijo después de verse con el rey, de entrevistarse en esa audiencia, ya lo anticipó. Hablaba de un gobierno en solitario del PSOE, ya se verá, un gobierno de cooperación, todavía no estaba ese término encima de la mesa.
No se lo han inventado todavía, ¿no?
Pero me da a mí que el gobierno de cooperación, ya sean secretarios de Estado u otros cargos, a Ana Oramas tampoco le haría gracia. Uh-huh. Es decir, esto pues confirma que hay dos bloques. Es más, hoy la cúpula del PP, Teodoro García Egea y Javier Maroto, se desplazaron hasta Canarias para intentar cerrar un acuerdo con Coalición Canaria. Se le adelantaron. Y además Rajoy en otra isla diciendo lo que ha dicho. O sea, Canarias hoy ha estado en de rabiosa actualidad y me da a mí que con Coalición Canaria no puede contar Pedro Sánchez tampoco.
Ya decías tú que era complicado, ahora ya se lo pone más difícil. Has hablado de Rajoy. Claro, la comparativa aquí es inevitable. Es decir, tenemos a un Pedro Sánchez pidiendo la cesión del Partido Popular. Tú recordabas que Rajoy al menos propuso un gobierno de coalición. Hoy Rajoy ha dicho que lo que querría sería Ciudadanos más PSOE y que gobernar sin tener 176 diputados es una cosa muy rara.
Lo que necesita España es, primero, un gobierno estable. Segundo, un gobierno con 176 diputados.
¿Hay alguna clave de esta intervención de Rajoy que tengamos que tener en cuenta? Porque hasta ahora Rajoy no había hablado prácticamente de política, lo hemos visto bañándose en Ibiza, muy, muy cauto, porque él antes de bañarse...
Estilo Rajoy.
Sí, exacto, hasta cuando se baña, primero prueba si el agua está buena, luego ya se lanza sin tomar grandes riesgos, ¿no? ¿Tiene alguna importancia esta intervención de Rajoy, que había estado bastante calladito?
Sí, claro, Rajoy sabe perfectamente lo que es gobernar con una mayoría que necesita de apoyos constantes de otros partidos, sabe lo mal que se pasa y los problemas para la gobernabilidad, para la estabilidad, para cumplir objetivos con Bruselas, que esto tiene. Está pensando en clave nacional, con ese sentido de Estado que se presupone al Partido Popular, y está diciendo, oigan, señores de Ciudadanos, en su momento ya acordaron con el PSOE. Háganlo otra vez por el bien de España. Lo que pasa es que Ciudadanos ha empezado una encrucijada contra el sanchismo, así lo han denominado ellos. Es que se les cae el discurso, se les derrumba el discurso si ahora en última instancia por ya. España se abstienen. En otras circunstancias, hace un año.
Ya. O hace dos días, antes de lo de Navarra, ¿no?
Todavía. O antes de lo de Navarra, sí.
Ya. Decías tú que Rajoy sí puso alguna propuesta encima de la mesa, pero aquello era de imposible cumplimiento, ¿no? Lo de la gran coalición, ¿o no?
Bueno, de imposible cumplimiento fue, es más, el Partido Socialista se quedó ¿en qué se quedó? En la nada prácticamente, con unos enfrentamientos entre unos y otros, el propio Pedro Sánchez se fue, luego se tuvo que reconstruir, fueron unos tiempos muy convulsos, que hay que recordar lo que pasó el Partido Socialista para al final facilitar esa investidura. Y estábamos hablando en otro escenario. No es el mismo escenario.
¿Por qué no es el mismo escenario?
Ahora mismo no es. Hay otras mayorías, hay otros que pueden ser peores o más complicadas o pueden estar más cuestionadas con, todos los días. Sí, pero hay otras mayorías. Estamos hablando de Esquerra Republicana de Cataluña con abstención, EH Bildu.
Sí.
Estamos hablando de que Compromís, Unidas Podemos y el Partido Regionalista Cántabro dan los números.
Ya. Miriam, a las 5:45, todavía no falta un minuto, ¿cuál es tu pronóstico de investidura y para cuándo?
Habrá investidura, yo creo que en segunda votación, eso está claro. Hay tiempo, a lo mejor quedan 2 o 3 semanas, y eso en política, Fernando, es una eternidad.
2 o 3 semanas, me estás hablando entonces de principios de julio, mitad de julio.
Mitad de julio.
Mitad de julio, investidura en segunda votación, claro, porque en primera hace falta mayoría absoluta,
eso es.
Con las abstenciones de Esquerra y de Bildu.
Según las posiciones de hoy, es lo que me lleva a pensar, sí.
Sí, luego te sacamos la grabación.
Venga, perfecto. Tiramos de hemeroteca.
Miriam Fernández Mata, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Esta mañana, mientras preparábamos el programa, los del equipo en la redacción, debatíamos sobre la diferencia entre inmigrante y refugiado. Ambos se han visto obligados a salir de su país, pero por motivos diferentes. El refugiado en estos momentos no puede regresar a casa porque se juega la vida, así de claro. Es una víctima del terrorismo, de la guerra, puede ser secuestrado, en fin, su vida corre peligro si regresa a su país. El inmigrante busca una vida mejor para él, para su familia, quiere escapar del hambre, de la pobreza, quiere buscar una vida mejor, pero bueno, puede volver o podría volver si quisiera, ¿no?, a su país. Pero tanto el inmigrante como el refugiado, la verdad es que a veces se embarca en una aventura que muchas veces y por desgracia se convierte en tragedia, un sueño que naufraga y que se queda en el fondo del mar. Hoy que me pregunto, la verdad, ¿cómo imaginaban, ¿no?, su vida, por ejemplo, los 22 desaparecidos del naufragio de ayer en el mar de Alborán? La verdad es que, por desgracia, no sé si nos acostumbramos, ¿no?, a que esto suceda. Espero que no, ¿no? Espero que todavía nos afecte, espero que todavía nos toque. Salvamento Marítimo recibía la llamada de una ONG, sucedía el martes, que alertaba de la salida de la costa del norte de África de una embarcación con 49 personas a bordo. En la tarde de ayer eran rescatados 21 inmigrantes, pero 22 habían desaparecido. Nos vamos hasta Cope, Almería, y está nuestra compañera Verónica Ruiz. Hola, Verónica.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora de este suceso?
Bueno, de momento nada por ahora. Salvamento Marítimo sí que trata de localizar los 22 cadáveres. Según han relatado los supervivientes, durante el naufragio murieron todas estas personas, como comentabas, de origen subsahariano. Algunos ahogados, otros por heridas e hipotermia. Imaginaos, ¿no?, la situación tan traumática que han vivido durante 48 horas a la deriva, soportando olas, frío, calor, desconcierto y también temor a las mafias que les amenazan y que les cobran unos 2.000 euros por travesía. Además, la mayoría no saben nadar y verse así, en medio del mar, sin rumbo claro, hacinados en una lancha neumática minúscula, tiene que ser durísimo.
¿Dónde y quién hizo este rescate y quién los rescató?
Pues mira, la embarcación estaba en aguas de jurisdicción marroquí, salió de hecho desde Alucemas, y fue una cooperante la que alertó a las autoridades norteafricanas y también a Salvamento Marítimo. Sin embargo, fue un ferry que cubre la línea Melilla-Motril el que se puso manos a la obra al encontrarse casualmente con la patera. La tripulación subió al barco a los 27 supervivientes, hay 6 heridos que están en el hospital Torre Cárdenas de aquí de Almería, y toda la tarde de ayer un avión del Frontex, otro del Ejército del Aire, trataron de localizar a los desaparecidos. Los náufragos están en Motril. Allí las autoridades, bueno, pues tendrán que tramitar ahora sus expedientes de expulsión. Y mira, precisamente hoy, desde Cáritas de Almería, he ido a una rueda de prensa y se preguntaban cuántos muertos más necesitamos para que se tome una solución, ¿no? ¿Cómo hubiéramos actuado si en vez de pobres hubieran sido turistas ricos a bordo de un crucero? Ahí queda esa reflexión que nos hacían esta mañana desde Cáritas, aquí en la provincia de Almería.
Verónica, vosotros ahí en Almería, que por desgracia tenéis que contar tantas veces, ¿verdad?, noticias similares a esta, a veces ya ni trascienden a nivel nacional. Lo comentábamos también esta mañana cuando debatíamos esta cuestión. Es muy triste, pensar que nos acostumbramos a que, bueno, se ahoguen personas, se ahoguen inmigrantes en el mar.
Sí. Es una noticia más, efectivamente. Es que es algo ya tan corriente aquí en la costa andaluza que, bueno, pues es algo recurrente, pero que no le damos quizás, ¿no?, esa trascendencia que habría que darle, y sobre todo pues buscar esas vías para intentar solucionarlo en origen, que es un poco lo que se pretende, ¿no?, con más inversión. En fin, ahí ya entraría el tema de la política migratoria, pero efectivamente, como dices, Pilar, tienes toda la razón, sí.
Bueno, pues no hay que acostumbrarse, desde luego vamos a intentar que no sea así, por lo menos vamos a seguir dándole trascendencia y voz, ¿verdad?, a este tipo de noticias. Verónica, gracias.
Gracias, y de momento sí que me gustaría comentar que los 6 heridos que están, ¿sí?, en el hospital de Torre Cárdenas evolucionan bien, es la última hora que tenemos. Estaban deshidratados, en shock, pero bueno, pues me comentan que están en observación y que van bien.
Gracias, Verónica.
Hasta luego.
Como nos decía nuestra compañera desde Almería, la patera había partido de Alucemas, en el norte de África. De hecho, el naufragio se produce todavía en aguas jurisdiccionales de Marruecos, y allí está nuestra corresponsal, que es Beatriz Mesa. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes a todos.
¿Cómo es Alucemas? ¿Cómo es esa costa desde donde partía esta patera? ¿Es muy habitual que sea punto de partida de pateras hacia la península?
Bueno, Alucemas es considerado uno de los principales focos de la inmigración desde las costas marroquíes hacia las costas andaluzas, pero puede ser ese punto pilar como cualquier otro punto costero a los pies del sur de España, ¿eh? Tenemos una frontera que compartimos de muchos kilómetros, que conocen muy bien las mafias para lanzar al mar embarcaciones. Esta ha sido conocida porque ha habido 22 rescatados y son testigos directos de los muertos, pero ¿cuántas materas, pateras que se hunden, que naufragan y que no nos enteramos? Pues casi semanalmente, Pilar. Desde luego que Marruecos, como decía, Algeciras más concretamente, es un foco sin duda alguna, de estas embarcaciones con migrantes subsaharianos, pero también con migrantes marroquíes. Esta es una realidad. Vuelven otra vez la nacionalidad marroquí a ser una de las más importantes en los flujos migratorios desde Marruecos hacia las costas españolas y concretamente desde esa región también los llamados menas, los menores marroquíes no acompañados que no han encontrado horizontes en sus pueblos de origen, al sur de Marruecos o en la zona del norte, en la zona del Rif. Como sabéis, es una zona muy castigada socioeconómicamente y eso hace que pues se busque una vez más la vía de la clandestinidad para su porvenir.
Para llegar a España, bueno, algunos no es que quieran como objetivo final llegar a España, sino que es la vía de acceso también a otros lugares de Europa, ¿no?
Sí, bueno, el primer, digamos que la primera llegada se produce en Andalucía, al sur de España, y luego a través de los autobuses, muchos de estos migrantes son fletados y diversificados por España, por el territorio español, y muchos de ellos, efectivamente, Pilar, pues van buscando países nórdicos donde ya tienen un contacto que han realizado desde su país de origen. Muchos de estos jóvenes, y no tan jóvenes, tienen ya familias que han conseguido alcanzar Europa, también a través de la vía ilegal o a través de la vía legal, y esos contactos que se hacen a través de las redes sociales pues permite tener una ventana, una puerta de acceso, ¿no?, a través de un contacto ya instalado y ya consolidado en Europa.
¿Cómo trabaja la Marina Real Marroquí en sus aguas para impedir que salgan estas pateras? ¿Lo hace? ¿No lo hace?
Bueno, hay un despliegue importantísimo. Yo tengo que decir que sin duda alguna existe una cooperación muy estrecha entre las autoridades marroquíes y las autoridades también españolas en la gestión, el control de los flujos migratorios, pero como sabéis, la presión migratoria es altísima. Estamos hablando de todo un continente, de miles de personas que se movilizan anualmente buscando una salida a sus vidas, pues por esa situación que hemos venido explicando en COPE durante años, ¿no?
Claro. Y luego las mafias, pues, y luego las mafias que solo conoces tú bien, que se las saben todas, claro.
Bueno, claro, es decir, siempre hay vías de escape y además es que para una persona que está buscando dignidad siempre va a haber un momento, una oportunidad para atravesar y cruzar una frontera. Por eso, por muchas concertinas, por muchos muros de contención, por muchas políticas también de contención o de represión de las migraciones, no hay nada que pueda hacer frenar a una persona, pues intentarlo, ¿no? Y ese intento les lleva, evidentemente, a caer en manos de las mafias, que, como sabéis, genera además una economía paralela inmensa. Es millonario lo que genera las migraciones, millonario para los actores no estatales, pero también para los actores estatales, y esto hay que decirlo.
Pues hay que decirlo, por eso lo estamos diciendo y lo contamos, y contamos precisamente contigo, Beatriz, para que este tipo de noticias, bueno, pues las sigamos diciendo, las sigamos contando también aquí en la tarde. Beatriz Mesa, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. Adiós. Buenas tardes. Hola, Cobian.
¿Qué tal, Pilar?
¿Cómo van los oyentes con sus tapas?
Pues con muchas y muy innovadoras.
¡Anda!
Sí, mira.
Es que Masterchef.
Sí. Es que además de pues contar todo lo que nos estáis enviando, estamos aprendiendo un montón. Porque mira, dice Rebeca, a ella la que más le gusta, con diferencia, es la que hace su chico, que es brocheta de piña y langostino a la plancha.
Bueno.
Yo esto nunca lo había visto.
Sí, yo sí, pero no es una de mis favoritas.
Bueno, pero es una
mezcla. Es que a mí la piña,
claro,
en general...
Es que te iba a decir que estos los de la piña, los detractores de la piña, pues claro.
Yo soy de esas.
Claro.
Bueno, pues déjanos tus tapas, las originales, las tradicionales, las que más te gustan, con notas de voz a nuestro contestador, el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.